Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, ¿cómo les va? Qué alegría estar otra vez aquí en el espacio de la folclórica, en este encuentro semanal de los sábados. Ustedes saben que me doy un gusto bárbaro, primero porque siempre me encuentro con grandes artistas y en muchos casos con grandes amigos, y los que no lo son terminan siéndolo, al menos en mi corazón, porque me llevo de ellos recuerdos invalorables y muy bellos. En este caso, hoy tenemos, agárrense si están sentados y si no, siéntense, porque hoy tenemos a Maradona y Messi aquí, pero de el proceso de la grabación. Si yo les digo Osvaldo Acedo y Jorge el Portugués da Silva, el Portugués da Silva y Acedo, les estoy hablando de, como dije anteriormente, dos próceres de la grabación, dos monstruos, y que nos permiten a nosotros, los músicos, ver plasmados nuestros proyectos y disfrutar de ellos gracias al talento que estos dos personajes tienen. Son ingenieros de sonido, como se dice ahora, técnicos de grabación, nos contarán su historia, gente de larguísima data y que afortunadamente han tenido la gentileza de venir a estar con nosotros charlando esta tarde. Queridos, gracias por venir, una alegría muy grande.
Gracias.
Sí, son Messi y Maradona, porque todos,
por favor, no.
Y todos los músicos hablamos de ustedes. Mira, alguna vez, ustedes saben, yo trabajé muchos años con Adriana Varela y alguna vez ella le dijo a un sonidista, mira, haceme un buen sonido porque vos sos como el anestesista en una operación. Estamos en tus manos.
Claro.
Bueno, yo tuve en algún momento la no digo la desgracia, pero sí la situación penosa de estar en un quirófano hace ya unos años, inesperadamente, pero tuve lo último que dije antes de dormirme para una operación que afortunadamente salió maravillosamente gracias a los médicos geniales del Hospital Italiano, la gente del Instituto Cardiovascular, los que siempre saludo y recuerdo con muchísima alegría. Lo último que dije en la mesa de grabación, parafraseando a Adriana Varela, dije, muchachos, hoy ustedes son como mis sonidistas, háganme un buen sonido. Le dije a los cirujanos, a la anestesista, y fue lo último que dije y ahí me dormí. Me desperté a las horas, por suerte, muy bien, a los 5 días estaba en casa. Pero bueno, estamos acá con dos anestesistas, con dos grandes técnicos. ¿Por dónde empiezo? A ver, Osvaldo, hoy,
maestro,
ya hace un tiempo, sos el dueño de un estudio emblemático que además recibió un premio Conex, si mal no recuerdo, y muchas distinciones. Todos los músicos queremos grabar allí. ¿Qué misterio tiene Ion y cómo llegás a ser el dueño de Ion? Porque arrancaste desde muy pibe.
Bueno, primero buenas tardes y mi agradecimiento por tu invitación. ¿Qué misterio tiene Ion? Tiene el misterio que ustedes los intérpretes le pusieron.
Claro.
Que es el contenido. Porque yo siempre digo que Ion, si no tuviese el contenido ustedes los intérpretes, los artistas, serían paredes.
Claro.
Así que ese es lo que tiene Ion de mágico, lo que se hizo ahí con la música y lo que se sigue haciendo. Y bueno, mi data es, yo ingresé en Ion en el año 1960, era muy chico, entré de cadete de los mandados, ajá, puesto que muchos dicen que nunca debió haber abandonado, pero bueno.
claro.
Pero bueno, ahí me fui quedando, yo el 2 de enero del próximo año cumplo 60 años ahí adentro.
Wow, qué barro.
A veces pienso que tengo que cambiar de trabajo, pero me parece tarde.
Claro.
Me fui quedando ahí, fui grabando la historia de la música de tantos años y creo que pasé a ser dueño de Ion casi por una cosa de la propia inercia de la vida, ¿no?
Bien.
En el año 96, sí, tomé la posesión del estudio y bueno, y sigo en actividad, voy todos los días a Ion, voy tan feliz como cuando tenía 20 años, voy a disfrutar de la música. Y bueno, es un lugar donde, más allá de que fue mi trabajo, que nunca lo sentí como trabajo, creo que Ion fue un lugar donde yo fui a ser feliz.
Estás escuchando a Osvaldo Acedo, Y te imaginas que entre tantísimas cosas que vamos a charlar, también vamos a ir escuchando las perlitas que han grabado estos dos personajes, ¿no? Jorge Portugués da Silva, arrancaste como saxofonista en tu ciudad natal, Comodoro Rivadavia.
Comodoro Rivadavia.
Bien. Sí. ¿Tocabas en un grupo?
Tocaba en un grupo que, por supuesto, era en la época de Bill Haley.
Y los Cometas.
Y bueno, se llamaba Los Cometas.
Muy bien.
Y bueno, y ahí, pero lo gracioso fue que cuando dejé de estudiar en tercer año, entraba a cuarto, sí, en el Perito Moreno allá en Comodoro, vino mi hermano mayor, que era bastante mayor que yo.
Sí, porque ustedes son seis hermanos.
Seis hermanos, pero la hermana que menos edad me llevaba 9, así que te imaginás.
El mayor te llevaba muchos años.
Pero, por supuesto, cuando yo nací, mi hermano mayor tenía 2 hijas.
Ah, mira.
Es decir, que mis sobrinas eran mayores que yo.
Claro.
Y bueno, llegó a casa ese día y me dijo, bueno, está bien, era lo de antes, ¿viste?
Sí.
Porque músico era mala palabra en esa época.
Claro.
Si querés seguir estudiando música, perfecto, pero a partir de mañana trabajás.
Ajá.
Entonces una familia que vivía, porque éramos muy poquitos, eran 16.000 habitantes.
Claro.
Y más en General Mosconi, que está a 3 kilómetros de Comodoro.
Claro,
YPF.
Sí, claro.
Y me conseguí un trabajo, una de las chicas de ahí, que eran mucho mayores que yo.
Sí.
¿Dónde? En LU4 Radio Comodoro Rivadavia.
Mira vos.
De
operador.
De operador con los faders. Las perillas redondas.
Mirá, Diego Rosato, nuestro operador, está haciendo el mismo gesto que hace el portugués con las manos, girándolas de un lado a otro. Y Diego Rosato hace como diciendo, Dios, Dios mío, se agarra las manos, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, dice nuestro
preámbulo. Y ahí hacíamos radioteatro en vivo. Es decir, había una persona dentro del estudio que hacía los sonidos.
Sí, claro, ¿viste? Los efectos.
Y nosotros con los discos esos de clásicos, los discos de 30, no me acuerdo de cuánto era.
30 o 70.
Poniendo y sacando con el libreto.
Ah, extraordinario.
¿Viste? Y había un grabador, que es la primera vez que había visto un grabador, pero de alambre.
Ah, bueno. Pero claro, estamos hablando, Diego está disfrutando como loco. Creo que este programa se lo hicimos sobre todo para Diego Rosato, nuestro operador, que está escuchando como uno de los pioneros de la grabación.
Yo cuando los veo, te juro que se me viene a la mente mi adolescencia, porque tenía 16 años.
Claro. Y ya supongo que te habrás enamorado de esto, de la magia de la radio, porque claro, época en donde la gente, como ahora, se sienta a mirar televisión, muchísimas familias que se juntaban a escuchar los radioteatros. No,
claro,
¿no?
Aparte
se
nosotros
reunían alrededor de la radio.
Uno de los pianistas que tuvimos, que es mi gran amigo, sigue siendo, que vive en Mendoza y cumplió 83 años, fuimos al cumpleaños a festejar allá,
sí.
Nació con oído absoluto. Es decir, que nosotros, a partir de las 8 de la noche,
sí,
en Comodoro, y Onda Larga, por supuesto, escuchábamos Los Bailables de Radio El Mundo.
Mirá.
Entonces, él copiaba así, sin instrumento, copiaba así la línea melódica de los temas, porque allá no llegaban ni partituras, ni disco, ni nada.
Claro.
¿Viste? En esa época no. Claro. Estábamos aislados totalmente. Y de ahí sacábamos los temas.
No te puedo creer, gracias al oído absoluto del pianista, que se llama...
Antonio Morales, Cacho Morales.
Mirá qué va. Y vos tocabas el saxo.
Yo tocaba el saxo.
Pero lo arrancaste de chico, lo aprendiste, porque es un instrumento
Sí,
bravo,
de chico, sí. Porque había dos, los novios de las chicas de enfrente de casa,
sí,
los dos tocaban el saxo. Uno tocaba el alto y el otro el tenor, pero el tenor melódico en do.
Ajá.
¿Viste? Era un instrumento más de banda, que fue el que me lo prestó para que yo pudiera estudiar, porque mi viejo no me podía comprar un saxo.
Claro, claro, claro.
Entonces, después, a la larga, me compró un alto de rezago de la banda de YPF, que estaba en un almacén tirado.
Pero,
y Jorge Danielo, que fue mi profesor, me lo adaptó ahí con cositas, ahí fue pegando.
Te lo restauró. Conchito,
me lo
te restauró y pudiste empezar a tocar con eso. Estás escuchando al portugués da Silva, nada menos. Y bueno, a ver, es muy difícil hacer una breve síntesis, igual tenemos por suerte todo el programa para charlar, pero vamos a escuchar parte de vuestras
de
creaciones o de vuestros pecados y vamos a contar anécdotas sobre los discos que han traído. Pero, ¿cómo llegan un cadete y un instrumentista de saxo en Comodoro Rivadavia a los 16 años. En eso coinciden, creo, que las edades. Era muy jovencito.
No, él es menor.
O vos empezás. No, me refiero al comienzo.
Al comienzo de la actividad.
¿Cómo llegan después a ser los inmensos técnicos de grabación y los tipos tan de orejas tan confiables que son, digamos? ¿Cómo llegan a ser los próceres en esto? Osvaldo Acedo.
El comienzo fue así. El primer dueño de Ion, que se llamaba Tiberio Kertész, y su señora, que eran dos húngaros judíos escapados del nazismo en Europa, vinieron acá a la cara argentina, y él era chelista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y mi viejo era el concertino de la Sinfónica Nacional.
Mirá.
Entonces, en un momento, bueno, yo estaba estudiando el secundario de noche y qué sé yo.
Concertino es el primer violín de la orquesta.
El primer violín, sí, fue el primer violín concertino de la Nacional fundador, cuando se fundó la orquesta en el año 49 y estuvo en el puesto de concertino hasta que falleció en el año 82.
Mirá, Acedo.
Acedo, sí, Eduardo Acedo. Y bueno, yo estaba ahí boyando que el secundario que yo y bueno, mi viejo le contó y este Tiberio Kertész le dijo, bueno, tráemelo al estudio, qué sé yo. Y empecé ahí como se empezaba. Es decir, iba a comprar cigarrillos, sí. a cobrar cuentas en las productoras de publicidad claro, que claro. tomaban el estudio, cortaba acetatos.
Ah, eso me lo tenés que contar.
Empecé cortando acetatos.
Claro.
Que era lo primero que te enseñaban, y después mirando cómo se grababa, y bueno, era lo que había en aquel momento, porque era ahora hay escuelas, incluso está la carrera de ingeniería de sonido, que se reciben como ingenieros en la Universidad del 3 de Febrero, pero en aquel momento éramos aprendices que teníamos muy pocos elementos de donde sacar información. Entonces era la experiencia que íbamos haciendo claro, día a día.
Claro. ¿Y siempre te interesó? ¿Dónde apareció la pasión por ese trabajo?
Yo venía involucrado en la música porque yo tenía... Mi niñez fue escuchar a un violinista en el living de mi casa estudiar 8 horas por día.
Claro, claro.
Entonces,
para llegar a ser concertino
claro,
de la Sinfónica Nacional.
Tenía que estudiar 8 horas por día porque...
Claro.
Venían obras con solos complicados y los tenía que tocar.
Claro.
Y bueno, ahí estuve involucrado con la música. Mi vieja nos llevaba a los conciertos de mi viejo daba conciertos en el Colón como violín, como solista,
claro,
y qué sé yo.
Claro, claro.
Y todo eso a mí, me acuerdo que siempre me conmovía, ¿sabés que me conmovía mucho? Y me sigue conmoviendo los tutis de orquesta. A mí me gusta mucho las orquestas, la sonoridad de las sinfónicas, ¿sabés? A las orquestas grandes.
Ajá.
Es más, hace un mes acabo de grabar un disco con la Sinfónica de la Universidad de El Salvador. Y a mí me conmovía eso. Estaba mojado de música, ¿no?
Claro.
Y ahí fui, bueno, cortando acetatos, haciendo el aprendizaje. Y no, estoy hablando del año 60. Ya en el año 63, 64, ya estaba grabando a full y aprendiendo con el acierto y el error. Teníamos ninguna información, agarrábamos algún claro. libro en inglés que podía, y lo hacíamos traducir para ver qué decía respecto de alguna
claro.
grabación
claro.
o de los Beatles, y escuchábamos los discos de los Beatles, qué sé yo. Esa era la formación, ¿no?
Adentro
de un estudio.
¿Y se grababa en cuántos canales?
No, yo empecé grabando en mono.
En
uno.
En un solo canal. ¿Portugués vos también?
Sí, también.
Claro.
Porque lo que pasa es que en el sello donde yo trabajé en el estudio, gracias a, viste, esas personas que aparecen en tu vida
sí.
y te dicen, no, no es por ahí, es por acá.
Usted sé tiene sé que de quién
esto,
vas a hablar, de Pepe
que
Carli.
Se llama José Carli.
Qué bárbaro.
Que es el que yo no estaría acá, no estaría en ningún lado con respecto a esta profesión.
Ahora
si
nos
no
vas a contar
por él.
Nos vas a contar la historia esa sí. de gran arreglador, gran músico,
gran
que
músico,
es José Carli.
Gran,
vamos
persona.
A escuchar alguna de las músicas que trajeron. Bueno, mira, a ver. Acá tengo una lista que encima tuvieron la gentileza de darme una lista. Aníbal Troilo, el disco Troilo for Export, Osvaldo Acedo, 1963, y elegiste A mis viejos, de Osvaldo Berlingeri. ¿Qué tiene esa grabación?
Bueno, ese disco fue un disco distinto de Troilo, porque hubo tres Troilofores por ahí, me tocó grabar el de ese año, que creo que fue el tercero. La diferencia que tenía, que era la orquesta de Troilo con arreglos troilianos, pero era una orquesta muy grande, tenía cinco bandoneones, piano, contrabajo, pero la cuerda eran 12 violines, 6 violas, 4 chelos.
Ah, era una,
sí, sí,
una,
era una orquesta sinfónica. Sí, sí. Una orquesta... Y ahí, bueno, grabé ese disco. En ese disco tuve el placer de conocer a Garelo,
mirá,
que estaba en la fila de los bandoneones y creo que hacía algunos arreglos. Y ahí lo conocí al Tano Berlingeri, que yo lo escuchaba que metía esos filcitos medio jazzísticos adentro de la orquesta y me volvía loco.
Claro.
¿No? Porque uno estaba más acostumbrado en aquel tiempo a escuchar un piano más cuadrado y él metía, claro, fraseos con color jazzístico por momentos. Y es un disco totalmente instrumental. Y bueno, Troilo todavía tocaba algunos solos, que los hacía él, otros los hacía Bafa.
Una experiencia extraordinaria grabar, sí, esta orquesta. Sí. Vamos a escucharla, Osvaldito. Dale, estás escuchando a Osvaldo Acedo, que fue el hacedor de esta grabación del Gordo Troilo, nada menos. Mis viejos, en el disco Troilo for Sport, grabado por Osvaldo Acedo, el tema de Osvaldo Berlingeri. Qué lindo, qué bien suena eso. Eso lo grabaste, Osvaldo, en estéreo, en dos estéreo, canales.
Claro, claro, porque era instrumental y se grababa directamente en estéreo.
Para los amigos que están escuchando y que por ahí no están interiorizados en el proceso de la grabación, hoy, y ahora después vamos a charlar de eso, con la grabación digital y la posibilidad de trabajar con una computadora, hoy hay N canales, es decir, infinitos canales en donde puede ir uno poniendo en cada canal de grabación cada parte, por ejemplo, de la batería. Un platillo, el hi-hat, el tambor, los tones, el bombo y todo. Pasarlo, obviamente, cada parte del mismo, sí, instrumento, llevarlo a un canal distinto. En esa época, y como estamos escuchando estos dos monstruos de la técnica de grabación de la Argentina, se grababa a toda esta orquesta que escucharon, que tenía, decías, un montón de instrumentistas, porque no era la orquesta típica, no de los 10 habituales, claro, claro, 4 bandoneones, 4 violines, no, contrabajo y piano, bajo, sino tenía piano, contrabajo,
5 bandoneones,
claro,
y tenía 12 violines, 6 violas y 4 chelos.
Era
una orquesta grande.
¿Una orquesta, bueno, de cuerdas?
Claro, una orquesta importante. For Sport, ¿no?
For
una
Sport,
cosa,
claro,
internacionalizada. Claro.
Claro. Recién, mientras charlábamos, apareció una idea que me gustaría rescatar. Mientras escuchábamos el disco y disfrutábamos del Gordo Troilo, nada menos, ¿ustedes son conscientes de esto de que ustedes logran que permanezca para siempre la creación de los músicos, nada menos? Ustedes son como una especie de hacedores de que eso ocurra, ¿no?
La grabación permite eternizar,
el arte.
Claro, claro. Aparte para el artista, en este caso para el músico, es una huella indeleble, ¿no? Que deja. Por eso a veces los artistas en los estudios se cargan de tanta responsabilidad, porque más allá del lo que hacen con el instrumento todos los días, se ven involucrados en una cosa que va a tener perpetuidad, y eso genera, me parece, cierta presión.
Escuchabas a Osvaldo Acedo. Portugués, hablábamos de José Carli.
Sí.
Él es el hacedor de tu carrera como técnico.
Totalmente.
Sé que tuviste, vos eras saxofonista, como nos contabas hace un rato, eras chiquito, empezaste a laburar en la radio de Comodoro de Rivadavia, en una de las radios, o la radio en realidad.
LU4.
LU4, nada menos.
Sí.
Y sé que tuviste un accidente en un fitito.
Eso fue hace la edad de mi hijo mayor, 48 años.
Hace 48 años.
Yo estaba en un estudio que se llamaba Music Hall.
Sí, nada menos.
Vos debés haber estado allí, sí, me imagino, alguna vez.
Sí.
En Uriguro 40.
Claro.
Y era un viernes, le había terminado unas mezclas, porque la verdad es que las cosas las mezclábamos, el director arreglaba, el cantante cantaba y nosotros hacíamos las mezclas.
Claro.
Le había terminado un disco a Daniel Toro.
Ajá.
Que estaba en Salta.
Sí.
Entonces le mandábamos un cassette para que él escuchara a ver si le gustaba. Y arranqué para mi casa un viernes y ahí en Córdoba y Canning me agarró un auto.
Sí.
Así de costado y... Sí. Salí de casualidad.
Gracias a Dios, porque
no sé para la música, sí.
Sí, absolutamente. Pero eso, ¿qué influencia tuvo? Ahí dejaste de tocar el saxo, porque sí, todavía ahí, seguías como
sí,
músico.
Sí, todavía sí.
O sea,
sí,
en un momento alternaste ambas profesiones.
Iba a Ion a grabar, y lo veía yo antes de Carly y todo eso.
Sí.
Iba a Ion porque tocaba en el grupo del director artístico del sello Music Hall. Estaba Ricardo Domínguez. Montiel y
Mirá, todos músicos profesionales.
Y trabajaba en la oficina de dirección artística. No soñaba ni con grabar nunca. Entonces a veces iba a Ion y le preguntaba a él alguna cosita, pero no por curiosidad.
Él iba de músico y yo era el técnico.
No te puedo creer, esto es extraordinario.
Yo no lo sabía. En el 60 y él arrancó en el 70, digamos. Entonces hubo un espacio donde él era músico y él venía a grabar.
Extraordinario.
Y yo era el técnico de grabación. Y él dice que me robaba cosas.
Y le robaba.
Claro, claro.
Pero sin pensar que una vez Carly me iba a decir, Pepe, usted tiene que grabar. Y bueno... Y apareció una vez, ¿viste? Son esas cosas que suceden,
sí,
que nunca sabes. Estaba formada en la orquesta, que se grababa todos juntos. Era estéreo y de dos a dos con la voz.
Ajá.
Pasábamos de máquina a máquina con la voz.
O sea, que tenía que hacer un puente entre dos máquinas,
claro,
para poder tener dos canales más.
Eso.
Qué extraordinario.
Y era Alberto Castillo con Dragone. Uf. Moneda de Cobre y Talán. Y yo le había dicho a Pepe, yo le digo, no, yo no sé nada de esto. Le digo, Pepe, no, yo temblaba. Nunca supe que grabé, en realidad. Claro. Y él atrás, yo voy a estar atrás suyo y le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Él tenía el arreglo, entonces claro, me decía, ahora suba, ahora la cuerda, ahora...
Ah, no te puedo. Mientras hace eso, el portugués de Silva mueve las manos como si estuviera frente a la consola, esas manos mágicas, y claro, uno se lo ve ¡qué bárbaro!
Y ahí empezó, qué sé yo, ahí le sentí el gustito, me parece, no sé, y no
un
dejé nunca más.
Extraordinario. ¿Y qué dijo Alberto Castillo? ¿Quedó contento?
Sí, quedó contento.
Vamos.
Era bárbaro. Una estrella en esa época,
sí,
hacía películas.
Claro,
y
claro.
Era
un cantor extraordinario, una popularidad
no, sí,
tremenda. Terrible. Chicos, hacemos una tanda y vos que estás del otro lado, no te vayas, porque esto está tan lindo, tan jugoso y es tan divertido, supongo yo, que la estarás pasando tan bien como yo. Así que, bueno, dale, volvemos enseguida.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Bueno, ya que estamos otra vez con el portugués da Silva y Osvaldo Acedo, dos técnicos de sonido, de grabación, por sus manos han pasado, no sé, me animo a decir, el 70, el 80% de los discos más extraordinarios de este país. Ellos han grabado a personajes como La Negra Sosa y este disco bellísimo que se llama Cantora. Aquí la vamos a escuchar a ella con el Flaco Spinetta. ¿Cómo fue esa grabación?
No, eso fue mágico. Fue una cosa, porque el Flaco irradiaba eso. Era una cosa, era como si hubiera salido el sol ese día.
Mirá qué lindo.
Entró, la abrazaba. Fue espectacular. Y después todo fluyó, pero sin ningún problema, nada.
Qué hermosura.
Divino fue.
El flaco, un tipo extraordinario, no, y la negra, sí, bueno, sí. Qué decirles. ¿Escuchamos Barro, tal vez, por la negra y el flaco?
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro, tal vez, y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Qué maravilla esto que escuchamos. Jorge da Silva, estamos emocionados escuchando y recordando cosas. Alguna vez yo estudié en la Facultad de Psicología, muchos años, y una de las frases que me quedó de grandes movimientos del existencialismo y grandes pensadores, y alguna vez me quedó esta frase porque tiene una rima preciosa, y dice que la esencia de la existencia es la trascendencia. Y recién decíamos, cuando escuchamos, bueno, mucha de esta gente ya no está, decíamos, nos mirábamos los tres, Osvaldo Acedo, el portugués da Silva y yo. Y en realidad coincidimos en que sí están, porque recién estaban la negra y el flaco acá. Seguramente vos los tuviste en tu casa, los escuchaste, los sentiste, los disfrutaste. Trascendieron y van a estar siempre con nosotros.
Yo tengo una frase que digo siempre, que si algo voy a dejar son mis hijos y mis discos, como trascendencia de lo que yo pasé por la vida.
Nada menos. Juntos hicieron muchas travesuras, Osvaldo Acedo y Jorge da Silva. Hay otro disco de la negra en donde participaron los dos.
Gestos de amor.
Gestos de amor.
Sí.
Portugués, te llamaron en un horario un tanto extraño a tu casa para que te pongas a trabajar con ellos, ¿será así?
A las 3 de la mañana.
3 de la mañana suena el teléfono en tu casa, estabas durmiendo, tu hijo te trae el teléfono, no había teléfono inalámbrico seguramente en esa época.
No.
Cable, o te dice, papá, ¿quién te llamó a las 3 de la mañana?
Mercedes Sosa,
¿y qué te dice?
Usted me tiene que salvar el disco.
Y caramba.
¿Sí? Le doy con Francetti.
Y nada menos,
y Carlos Francetti me dice, hacé algo, por favor, portugués. Nosotros te mandamos las cintas y qué sé yo. ¿Pero qué pasa? Yo no sabía. Entonces me da con pelo Aprile.
Bien.
Me dice, por la guita no hay problema.
Listo, arriba. ¿Y entonces dónde llevaste todo ese material?
Y nos mandaron las cintas, ellos nos mandaron a Ion. Y
Ion.
Ahí grabamos las cuerdas y lo terminamos ahí.
Fundamentalmente mezclamos ese disco, claro.
Los dos, Osvaldo y el portugués.
Sí,
mirá qué dupla.
Sí, fuimos mezclándolo entre los dos porque había que acomodar los horarios y demás.
Claro.
Incluso en el disco dice tal tema mezclado por Jorge, tal tema mezclado por Acero.
Las sensaciones del Chicho Serna y Bataglia. Disculpen la cuestión boquense, ¿no? Pero claro,
no,
me suena dos cinco ahí rompedores, ¿viste?
Sí, claro. Aparte era como una mezcla donde Mercedes no venía a las mezclas, Carlito Francetti ya se había ido a Nueva York donde vivía, así que medio que lo mezclábamos solos.
Claro, le decimos a la gente que el proceso de mezcla es cuando todos esos instrumentos que se grabaron y están cada uno en su canal, en este caso no habría tantos canales, fue el año 94, ya tenían 24, claro. Pasaron de haber grabado en mono en un canal a 24.
Claro, 24.
Y bueno, todos esos instrumentos ocupan un canal en ese momento en cinta verdadera, no en digital, en cinta de 2 pulgadas.
Dos pulgadas, tal cual.
Claro, la cinta corría y ahí se dividía esa cinta en canales, pedacitos de cinta donde iban cada
violines A, violines B.
Bien, y todo eso había que mezclarlo para que se termine escuchando el canal derecho y el canal izquierdo, como seguimos
había
escuchando.
Había que cocinarlo, como dicen los españoles. Había los españoles le dicen, hay que cocinar.
Bien, vamos a escuchar, chicos, a ver qué les parece, Osvaldo Acedo, Jorge Portugués da Silva, el disco Gestos de Amor de Mercedes Sosa, que grabaron ambos muchachitos. El tema es Puente de los Suspiros de Chabuca Granda, nada menos. ¡Qué belleza! A ver.
Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada, retoña el pensamiento, tus maderos se aferra el corazón a tus balaustres, puentecito dormido y entre murmullos en la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera. Con su quieta madera cada tarde y suspira y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van cantando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los picos de enterradas raíces en su amada. Puente un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde y suspira y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van cantando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los picos de enterradas raíces en su amada. Puentecito dormido y entre murmullos en la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia.
Qué lindo lo que escuchamos, nada menos que... Bueno, me imagino lo que ustedes, además de la responsabilidad que significa mover los botones, conectar bien los micrófonos, que esté todo bien y después mezclar, nada menos lograr esto, lo que deben disfrutar, ¿no?
No, sí, sí.
Porque eso también viene como valor agregado. O es tal la responsabilidad que en el momento no pueden disfrutar y ahora cuando lo escuchamos ponemos esas caras de feliz cumpleaños.
No, cuando las cosas están bien con la música, disfruta siempre.
Bien. Bien.
Cuando hay que pelear contra la música se complican las cosas, pero cuando vos trabajás con artistas y músicos de peso es un gran disfrute. Y claro, los resultados siempre son óptimos porque tenés la materia prima ideal para que el resultado esté bien.
Si tuviéramos que hacer, no digo un ranking en cuanto a los mejores discos, o tal vez quieran hacerlo, pero me refiero a si tuviéramos que decir o nombrar a los grandes artistas que han pasado por vuestras manos, es decir, por vuestras consolas. ¿Quiénes hablamos? Yo sé que Osvaldo tuviste algo que ver con Luthier, por ejemplo.
Sí, con Luthier grabé varios discos.
Nada menos.
Luthier no tiene una gran producción discográfica, debe tener 7 o 8 discos, de los cuales ya debo haber grabado la mitad, y bueno, después tengo 4 o 5 discos hechos con Astor, y le grabé toda la discografía a Susana Rinaldi, todos los discos que hizo Susana en su vida, menos 1 o 2, no se los grabé.
Sí,
¿no?
Vos sos el técnico de Susana Rinaldi.
Sí, aparte hemos viajado por el mundo con la Tana,
claro.
Somos muy amigos.
Claro, ya tiraste ahí 3 nombres como para, ¿no? Luthier, Astor Piazzolla, Latana Rinaldi. Osvaldo Acedo, así en su... hemos hablado recién de Mercedes Sosa. Tirá así nombres de los personajes que han pasado.
Y
todos.
Muchos, pero de cualquier género.
De cualquier género.
Qué sé yo, El Flaco, Fito,
claro.
Papo.
¿Cuál de ustedes fue el que... Dale, terminá, decime no, algunos más.
No,
en el tango todos, seguramente.
Sí. Claro. El Leopoldo, mi amigo del alma.
Leopoldo Federico, nada menos. Tipazo.
Sí,
extraordinario.
Divino.
Che, ¿cuál de ustedes fue el que entró corriendo con un matafuego a una sala del estudio con Fito Páez? ¿Fuiste
ese
vos,
fue
portugués?
En el La La La. Resulta que...
¿Vos grabaste La La La?
Sí.
El disco de Spinetta y Fito Páez.
Resulta que estaba... En ese tiempo grabábamos la voz en el fondo de Ion.
Sí.
En el ISO que tiene en el fondo de Ion. Y estaba el Flaco poniendo una voz que no me acuerdo si era Serpiente de Gas. Creo que sí, no me acuerdo. Y estábamos con Fito en el control los dos solos y me dice Fito... ¿Sabes una cosa? No me lo banco más al Flaco. Vamos con el matafuego, vamos. Agarramos 2 matafuegos, nos metimos en la mitad de la sala, ya estaba en el final del tema.
No.
Que él no sé qué hacía, tarareaba, no sé qué. Y abrimos los matafuegos al mango. Entonces se voló todo, gritos de todo. Y al Flaco le gustó tanto que está en el disco.
No te
está en el fade out.
Ah, güey.
Era en la época que Olmedo, ¿te acordás? En televisión,
sí, claro,
andaba con los matafuegos.
Qué lindo eso, qué maravilla.
Y él me decía, no me relajes la disciplina.
Osvaldo Acedo le decía
una vez, pues. Una vez vino el encargado que todos los años recargaba los matafuegos.
Sí.
Y me dice, Acedo, dice, tengo que hacer un comentario. Sí, dígame. ¿Sabe qué? Nosotros recargamos los matafuegos, dice. Y normalmente le sacamos... el contenido que tiene anterior y le ponemos el nuevo. Y dice, pero en el caso suyo, todos los matafuegos están vacíos. No se los explicamos. Era este que le vaciaba los matafuegos a los artistas.
Para los cumpleaños. Entrábamos con los matafuegos y le cantábamos la canción del cumpleaños.
No,
la mitad de una grabación de cuerda.
Qué maravilla. Che, bueno, hablaste recién de Susana Rinaldi. ¿Escuchamos algo de la Tana?
Dale, la Tana.
A ver, tenemos, mirá. El disco ¿Por qué canto así? Nada menos, que eso lo grabaste en el año 71. Y elegiste el tema ¿Por qué canto así? Al Negro Cele, que debe ser Celedonio Flores, ¿verdad?
Flores.
¿No? Ese es un tema de Matos Rodríguez y Celedonio Flores.
Vamos
a escuchar
Matana,
eso, grabado por Osvaldo Acedo, Susana Rinaldi.
En tangos la canción materna para llamar el sueño y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos y en la triste pieza de mis pobres viejos cantó la pobreza su canción de invierno y yo me hice en tangos. Me fui modelando en odio, en tristezas, en las alegrías que da la pobreza, en llantos de madre, en las rebeldías del que fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque es bravo, fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte, porque quise mucho, porque me engañaron y pasé la vida engarzando en sueños, porque soy un árbol que nunca dio flores, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido. Por eso yo canto tan triste. Por eso.
Impresionante este recitado, casi recitado barra cantado de Latana Rinaldi, famoso poema grabado aquí por Osvaldo Acedo, como toda la discografía de Latana Rinaldi.
Latana es
sí,
el artista más fiel que tuve en mi vida, sí, y que claro. Tuvo yo, se llama Susana Rinaldi.
Bueno, cuando yo le invité a Latana y tuvo la deferencia de venir a grabar en uno de mis primeros discos, en el año 2002, Cuesta Arriba, grabamos El Motivo, el tango El Motivo, y me dijo, lo grabamos con Acedo. Y fuimos a Ion a grabar nada menos para mí.
Era la condición.
Increíble, era la condición. Así que...
Es que sí, se sienten protegidos.
Eso es. Eso es lo que pasa con ustedes. Ustedes son grandes protectores. De ahí que Adriana Varela decía, los sonidistas son como los anestesistas.
Claro.
Y es así. Ustedes son los que pueden lograr que un disco suene o no. ¿Les ha pasado alguna vez que han borrado alguna cinta? La época de las cintas magnetofónicas.
Bueno, yo te cuento una anécdota.
Dale, portugués.
Que viví con él.
A ver.
En Los Mareados, justamente.
Los Mareados.
Era orquesta, eran como 60 personas los que entraban en Ion.
Sí.
Y tenía un par de instrumentinos, ¿viste? Dos clarinetes, dos fagot, dos flautas y dos oboes.
Sí.
Y cuando grabamos esos dos temas, La Cigarra también, cuando viene el polaco, porque el polaco no estaba, claro, se grabó la orquesta, cuando viene el polaco y escuchó Los Mareados, me dijo, quiero cantar, y Mochín me dice, grabale la voz ya. Y nos había quedado un canal para la voz. El chico que estaba conmigo, habíamos tenido un problema con un canal, ¿viste? Entonces lo pasamos. Y sí, me dijo el 18, y grabé la voz en el 18. La euforia era tan grande, porque había periodistas, había de todo.
Sí.
Y yo, a partir de la mitad del tema, dije, ¿qué estamos haciendo? Estaba borrando los clarinetes.
¡No!
Sí, entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente, todos se fueron contentos, nadie se dio cuenta.
Claro.
Le digo a Osvaldo, necesito 2 horas del estudio.
Claro.
Me dice, ¿para qué? Le digo, no me preguntes para qué. ¿Me la das? Cobrámela. Me dice, ¿cómo te voy a cobrar?
Claro.
Andá, me dice, pero no quiero que haya nadie acá. Entonces me copié los clarinetes de la toma 2, que era la que no había quedado.
Extraordinario.
Y la copié a la máquina de un cuarto y la fui pasando de a poquito, porque era toda batuta.
Trabajo de preso.
Trabajo de...
No, a las 2 horas lo terminé y dije, recién le conté las cosas. Pero mirá el amor propio tonto, porque este me dice, lo hubiéramos traído los clarinetes de nuevo.
Y los hacía tocar ahí.
Pero el amor propio era tan grande, viste, que no podía fallar.
Qué bárbaro. Ese disco, y ahora viene el corolario de esta anécdota, ese disco se llama El Polaco por Dentro, es del año 85 para la RCA. Sí. Al polaco le habían prometido una orquesta como la de Frank Sinatra. Esto me lo dice el polaco en su casa, en el barrio de Saavedra, cuando yo tuve la fortuna de ser convocado por Lito Nevia. Un día Lito, ya lo conté en el programa, pero lo hago rapidito. Un día Lito me llama y me dice, escúchame, me llamó Cadícamo, encontró unos tangos que son de su autoría, letra y música, y quieren que los grabe Roberto. Él quiere que los grabe Roberto Goyeneche. Entonces, vos vas a tener que ir a lo de Cadícamo, Cadícamo te los va a enseñar esos tangos, y vos se los tenés que, a su vez, enseñar al polaco Goyeneche. Imagínate, yo me sentía como inéditos esta tarde charlando con ustedes. Estoy con Gardel y Lepera. Bueno, iba a lo de Cadícamo, Cadícamo me enseñaban los tangos, yo los escribía, y después me iba a lo del polaco. Y una tarde el polaco me dice, mira, hoy no vamos a ensayar nada, vamos a escuchar música. Él y yo solos en el living de su casa. Te voy a poner el disco, uno de los discos que más me gustan de los que grabé. Y me pone el polaco por él.
No, me muero. Sí.
Y ahí escuchamos con él todo esto de lo que vos estás hablando, la versión de Los Mareados, la versión, ahí tiene como La Cigarra, creo también, sí, tiene Gracias a la Vida, y tiene una versión de Quedémonos Aquí.
No, que eso es maravilloso.
Extraordinario.
Y Milonguita.
Y Milonguita.
Bueno, que es una belleza.
Siempre le quise mandar este mensaje a Carlos Francetti, a quien no conozco personalmente, pero le mandé por muchos amigos en común, para que él supiera que ese disco el polaco lo tenía muy presente y lo valoraba muchísimo. Escuchamos algo del polaco por dentro, tal vez Los Mareados, en donde ocurrió este trabajo artesanal del portugués da Silva con los clarinetes. Ahí va, Los Mareados, el polaco por dentro.
Te has bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reía por no llorar. Pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los dopados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Llena mi alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay. Lo que quedó.
Qué delicia de versión, qué arreglo extraordinario de Carlos Francetti. Estamos acá con el portugués da Silva, al que, bueno, no tuvimos tiempo, ya se nos va el programa, al que, bueno, has visto en la tele, nada menos que en ese programa extraordinario que se llamó Encuentro en el Estudio, sí. En donde en Ión justamente filmaban versiones extraordinarias grabadas allí por el portugués, de ahí seguramente reconocerás su cara. Y estamos también aquí con Osvaldo Acedo, otro de los grandes hacedores, de los grandes técnicos de grabación, ahora dueño de este estudio maravilloso que se llama Ión. Quiero agradecerles mucho a ustedes que hayan venido en principio y agradecerles por todo lo que han hecho, porque nosotros los músicos nos sentimos, como bien ustedes decían, protegidos por ustedes y nos sentimos respaldados y nos sentimos muy bien acompañados. Ustedes también son hacedores de la música, desde nada menos que la tecnología. Una pequeña charlita, un segundo nada más, ya nos vamos. Marisa Ruibal, genial productora, divina, que me hace señas que tenemos que cortar. Fue muy difícil pasar al lenguaje digital después de haber hecho toda esta tremenda trayectoria y tarea en lo analógico, en las cintas, o eso lo dejamos para otro programa y charlamos otra tarde así a los bifes.
No, para mí no es muy difícil porque como la esencia es el lenguaje musical, la esencia es siempre la misma.
Bien, extraordinario, gran definición. Osvaldo Acedo, portugués da Silva, gracias. Gracias por todo lo que hacen. Y nos encontramos otra vez aquí con ustedes el próximo sábado y seguramente con el portugués y con Osvaldo en algún estudio de grabación. Gracias, que tengan una buena semana. Un gran abrazo tanguero.